Bienvenidos a la Ciudad Prohibida. Su nombre más antiguo es Ciudad Prohibida Púrpura. Púrpura aquí no es un color. En la cosmología china se refiere a la región celestial que se cree que es el hogar del emperador supremo del cielo. El nombre, en una palabra, declaraba lo que este lugar debía ser, uno de los edificios de la tierra más cercanos al cielo. La construcción comenzó en 1406 bajo el emperador Yongle, el tercer gobernante de la dinastía Ming. Estaba prácticamente terminado en 1420. La tradición nombra al arquitecto principal como Kuai Shang, un maestro artesano de Shangshang cerca de Suzhou. Cientos de miles de trabajadores trabajaron en el sitio. La madera procedía de las profundas montañas de Sichuan y Huang. La piedra se extraía en Fangshan, en las afueras de Beijing. El bloque más grande tuvo que ser arrastrado por una carretera pavimentada con hielo. En pleno invierno, los trabajadores vertieron agua sobre el suelo para congelar una vía deslizante y arrastraron la piedra sobre ella centímetro a centímetro. Solo después de que se terminó el palacio, la corte Ming trasladó oficialmente la capital de Nanjing a Beijing. A partir de ese momento, 14 emperadores Ming y 10 emperadores Qing, 24 en total, vivieron, trabajaron y celebraron aquí sus grandes ceremonias durante casi 500 años. El fin del dominio imperial supuso un punto de inflexión. En 1924, el último emperador, Puyi, fue expulsado del palacio. Un año después, el 10 de octubre de 1925, se fundó y abrió al público el Museo del Palacio. A partir de ese día, un lugar que había pertenecido a unos pocos se convirtió en un museo al que cualquiera podía entrar. En 1987, fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya no es solo el Palacio de China, sino un patrimonio custodiado para toda la humanidad. Algunos números te ayudarán a sentir la escala. La Ciudad Prohibida mide 961 metros de norte a sur y 753 metros de este a oeste. Ocupa una superficie aproximada de 720.000 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de 100 campos de fútbol dispuestos uno al lado del otro. Tiene cuatro puertas principales, la Puerta del Meridiano al sur, la Puerta del Poder Divino al norte y dos puertas más pequeñas, la Gloriosa del Este y la Gloriosa del Oeste, a cada lado. La planificación urbana de la antigua China seguía un principio. Los antepasados a la izquierda, el suelo y los cereales a la derecha. Según el ritual imperial, el templo ancestral del emperador se encontraba al sureste del palacio y el altar de la tierra y el grano al suroeste. Para los antiguos, esas dos cosas eran las verdaderas raíces de una nación, línea de sangre y comida. En el interior, el palacio está dividido por una sola línea que atraviesa la puerta de la pureza celestial.
Al sur se encuentra el patio exterior, donde se llevaban a cabo las ceremonias estatales y los grandes asuntos de gobierno. Al norte se encuentra el patio interior, donde vivían el emperador y sus consortes, y donde realmente se llevaba a cabo gran parte de la administración diaria. Uno era un escenario, la otra era una sala de máquinas. Hay una leyenda favorita que vale la pena conocer. La tradición popular dice que el palacio tiene 9.999 habitaciones y media. El razonamiento proviene de una antigua creencia de que el cielo tenía 10.000 habitaciones y que ningún gobernante terrenal se atrevía a igualar exactamente al cielo. Así que el palacio se detuvo media habitación antes, como gesto de humildad. Una encuesta de 1973 contó en realidad alrededor de 8.704. Pero la palabra habitación aquí no significa lo que queremos decir hoy. En la arquitectura tradicional china, un yan es el espacio enmarcado por cuatro columnas. Piénselo de esta manera. Si durmieras en un yan diferente cada noche y nunca repitieras uno, te llevaría casi 24 años terminarlo. Quizás ya hayas oído esto sobre el palacio. Las salas más importantes no contienen acero y casi no contienen clavos de hierro en el sentido moderno. Se apoyan en madera, ladrillo, teja y en un conjunto de secretos estructurales que los artesanos chinos perfeccionaron durante más de 1000 años. ¿Cómo se levanta un palacio de madera tan grande? La respuesta son dos palabras, mortaja y espiga. Cuando dos piezas de madera se unen, una lleva una protuberancia llamada espiga, y la otra una ranura coincidente llamada mortaja. Deslice la espiga hacia adentro y la junta se bloqueará firmemente, sin un solo clavo. Por encima de las columnas, justo debajo de los aleros, verás grupos de soportes de madera que sobresalen como bloques de juguete apilados. Estos se llaman dougon. El dou es una pequeña taza cuadrada. El gon es un brazo curvo. Capa por capa, empujan los aleros hacia afuera, mientras llevan el peso del techo hacia las columnas. Aquí está la parte inteligente. Cuando llega un terremoto, las mortajas se mueven ligeramente, los soportes se doblan un poco y toda la sala se mueve como un cuerpo lleno de pequeñas articulaciones, absorbiendo el temblor en pequeños incrementos. Esa es una de las razones por las que un palacio de madera de 600 años de antigüedad ha sobrevivido a tantos terremotos fuertes. Los adoquines oscuros y lisos como un espejo del interior del Salón de la Armonía Suprema tienen un nombre. Se les llama ladrillos de oro. No están hechos de oro. Se ganaron el nombre por dos razones. Primero, procedían de una aldea de hornos imperial cerca de Lumo, en Susú. El proceso duró casi un año. Seleccionar la tierra, secar, amasar, moldear la arcilla, curarla a la sombra, cargar el horno, coser y finalmente descargar.
En segundo lugar, un ladrillo terminado suena como metal cuando se golpea, y su sección transversal es tan densa y suave como un espejo. De cada 100, solo unos pocos pasaban la inspección, y solo esos llegaban a los salones principales del emperador. En otras palabras, cada ladrillo bajo tus pies es un año de paciencia, comprimido en una losa del tamaño de una mano. Ahora mira hacia toda la ciudad. Cada pasillo, cada camino, cada puerta se asienta sobre una línea invisible. Se le llama Eje Central de Beijing. El eje recorre unos 8 kilómetros, desde Yongdingmen en el sur hasta las Torres de la Campana y el Tambor en el norte. La ciudad prohibida se encuentra exactamente en su punto medio. El principio antiguo era que el Hijo del Cielo gobierna las cuatro direcciones desde el centro. Como Hijo del Cielo, el emperador era visto como el único mediador entre la humanidad y el cosmos. Así que fue colocado en el corazón geométrico de la ciudad y el orden irradiaba desde la columna vertebral. Con todo esto en mente, caminemos juntos por la ciudad prohibida. Una cosa más para notar a medida que avanzamos. Los grandes salones se asientan sobre plataformas cuadradas bajo techos redondeados. Esta es una expresión directa de una antigua cosmología china. El cielo es redondo, la tierra es cuadrada. Las direcciones siguen las cinco fases, las cinco fuerzas de la cosmología china. Madera, fuego, tierra, metal y agua. Este es madera. El sur es fuego. Occidente es metal. El norte es agua. El centro es la tierra. Por eso la puerta norte lleva el nombre de Xuanbu, la deidad del agua del norte. Los tejados están cubiertos de tejas vidrianas de color amarillo, porque el amarillo pertenece al centro y, por tanto, al propio emperador. Cada color, cada dirección, se conecta con un antiguo sistema completo del cosmos. Luego están los números. Los antiguos tomaban el 9 como el más alto de los números Yang, el número impar por excelencia. Por eso los montantes de las puertas del palacio se están dispuestos en una cuadrícula de 9 por 9, 81 en total. Al emperador se le llamaba el venerable 5-9. A lo largo de los aleros, las pequeñas figuras de las cumbreras, por protocolo imperial, nunca deben exceder de 9. Solo una sala infringe esa regla, el Salón de la Armonía Suprema, que lleva 10. En cada viga y cada mosaico, la ciudad prohibida plasmó su idea de soberanía absoluta en la arquitectura misma. Entonces, cuando miramos este lugar hoy, es fácil ver solo vasto, rojo y dorado. Pero lo que realmente merece la pena es todo lo que no se ve a primera vista. Una filosofía de la madera, un oficio de ladrillo, una creencia en la dirección y el cosmos. Hace 600 años, una generación de artesanos sin computadoras y sin grúas utilizaban mortajas y espigas, ménguas de dougong, ladrillos dorados y tejas vidriadas, y construyeron sobre este terreno toda una visión china del universo.